Muy bien, y vamos a estar en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, está ahí después de Colosenses. Y pues ya han pasado varias semanas desde la última vez que compartimos, pues de que compartí de esto. Les voy a dar un repaso pues breve. Desde la última vez llegamos hasta el versículo 12, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y pues la carta está escrita por Pablo, Silvano y Timoteo. Están escribiendo la carta aquí a una iglesia que estaba en Tesalónica. Y era una iglesia que tenía pues muy buen testimonio con el resto del mundo. Pablo dice que ellos habían llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes que estaban ahí en Acaya y pues en ese lugar, ¿no? Y también dice que la gente a su alrededor, que no tenían que hablar acerca de ellos porque ellos conocían de esta iglesia, que habían pues cambiado de seguir a ídolos a seguir al Dios vivo, y era su meta ahora en su vida. Entonces pues vamos a seguir aquí en el capítulo 2, empezando desde el versículo 13. Voy a empezar, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, lo aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace obra en ustedes los que creen. Pues, ¿qué es lo que estaban hablando a esta iglesia, lo que estaban hablando ahí en Tesalónica? Si regresamos unos versículos, lo vimos la vez pasada, está en el versículo 2. Este mismo capítulo dice esto, dice: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Entonces, lo que estaban hablando ahí con esta iglesia, con este grupo de personas en Tesalónica, era pues el Evangelio. Y Pablo está diciendo: mira, estoy agradecido que cuando llegamos con ustedes a hablarles el Evangelio, que no estaban diciendo, pues es nuevo, es una idea nueva de los hombres, o es filosofía nueva. Ellos entendían que era la palabra de Dios que les estaban llevando. Y pues me hace pensar en lo que Jesús les mandó a hacer, cuando Él dijo: vayan por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. Es lo que estaban haciendo, estaban llegando con el Evangelio a este lugar, y la gente reconocía que no era algo de los hombres, lo que le estaban hablando era de Dios. También en Hechos, Dios les dice que iban a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto sigue para nosotros, nos queda a nosotros también seguir predicando el Evangelio. ¿Y cómo es? Pues estaba pensando en que cada domingo pues el Evangelio se predica, ¿verdad? Ahorita en la cena del Señor, si te fijas, todos los cantos también pues hablan del Evangelio. Y pues tal vez piensas, pues es mucho repetirlo tanto, ¿no? Y pues hay un canto que me gusta mucho y se llama Grato es decir la historia. Y ahí en el canto, uno de los versos dice: me agrada referirla, hablando del Evangelio. Y dice: porque hay los que nunca han oído. Y luego el último verso del canto dice: me agrada referirlo porque aún los que lo conocen muy bien, el Evangelio, les da tanto gusto de escucharlo de nuevo. Y pues así debe ser, aunque lo conocemos de memoria, ¿verdad? Cada vez que escuchamos del Evangelio nos debe dar un gusto, un gozo de acordarnos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y por eso lo vamos a repasar una vez más para que pues ya lo hayan escuchado. Pero en Primera de Corintios, si me acompañan ahí, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3 en adelante, dice esto, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hombres a la vez, la mayoría de los cuales viven aún hoy. Los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después de esto se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y pues el Evangelio es algo tan sencillo, pero a la vez tan maravilloso. A veces queremos complicarlo, ¿verdad? Queremos pensar que hay algo que tenemos que hacer nosotros para pues lograr alcanzar esto. Y no, pues aquí está muy claro que es Cristo que murió por nuestros pecados ahí en la cruz. Él pagó la deuda que nosotros merecemos. Luego que dice que pues, lo sepultaron. O sea, no era nada más sufrir, murió. Y ahí estaba, pues a prueba que estaba en el sepulcro, 3 días. Y dice luego que resucitó. Y pues creo que hoy alguien mencionó esto, que pues la prueba que Dios aceptó este sacrificio por nuestros pecados. Y la prueba que ya pues no tenemos que temer la muerte. Sabemos que si hemos confiado en Cristo al morir, pues estamos en su presencia. Y un día va a resucitar aún nuestros cuerpos. Y luego, pues aquí Mario también comentó que se apareció a muchos después de resucitar. Era una prueba que pues de veras había resucitado. Y pues he dado el ejemplo casi cada vez que comparto el Evangelio, pero para que les pegue muy bien y un día que estoy muerto, ¿se acuerdan todavía? ¿Se acuerdan? El Evangelio es como el paracaídas, ¿verdad? Estás en un avión, ahí está, tal vez lo conoces muy bien, lo has escuchado cada domingo que ahí está, pero si no te lo pones y te brincas del avión, pues no te sirve de nada. Tienes que confiar en lo que Dios hizo por ti. Y pues, ¿cómo logramos hacerlo? Nos dice que es un regalo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios quiere que pues, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos plenamente en Él y en su sacrificio. Bueno, pues vamos a regresar ahora a Primera de Tesalonicenses. Entonces, aquí estaban hablando a esta iglesia. Estaban pues dando el mensaje del Evangelio y están tan agradecidos que pues lo aceptaron como lo que era la palabra de Dios. Y al final de este versículo 13 dice, la cual también hace obra en ustedes los que creen. Si has confiado en Jesucristo, va a haber cambios en tu vida. Y es algo pues inexplicable, es algo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Hemos visto a varios que van llegando, ¿verdad? Van escuchando la palabra de Dios, llegan a confiar y empieza a haber cambios en su vida. Tenemos que estar pues también trabajando en esto, que dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Vamos al versículo 14 que dice esto. Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Entonces esta iglesia pues había empezado a sufrir por su fe en Jesucristo, habían pues llegado a tener pruebas por su fe. Y pienso en lo que dijo Jesús en Juan 15, 18, no tienen que ir ahí, pero dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si estás en un sufrimiento, que la verdad que siento que aquí en este país, en este lugar donde estamos, no sufrimos mucho por Cristo, pero si estás en un sufrimiento, acuérdate que Jesús sufrió antes que ti y él sabe lo que estás pasando. Y también pues se me hace interesante que Pablo es el que está escribiendo esta carta y les dice, pues está hablando del sufrimiento y pues Pablo sufrió bastante por el Evangelio. Sabemos que lo encarcelaron, lo habían pues golpeado, ¿no? Había llegado a sufrir muchas consecuencias por el Evangelio. Y de todos modos, él sabía que valía la pena sufrir por Cristo. Lo contaba como un gozo sufrir por él. Pero me impacta que Pablo, él estaba ahí cuando comenzó la pues, persecución a la iglesia. Y él estaba del lado que estaba causando el sufrimiento. Y cómo me impresiona, cómo Dios puede usar a alguien que empezó causando todo este sufrimiento a la iglesia y ahora está pues animando a una iglesia que está sufriendo y está pues predicando el Evangelio. Y pues voy a leer un versículo que está en Hechos que habla de esto, habla de Saulo, que era Pablo antes de que pues cambió su nombre, y dice esto, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Él estaba allí cuando mataron a Esteban. Y dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces ahí tenemos a Pablo, llamado Saulo en aquel entonces, que estaba aprobando la muerte de pues, un creyente, y pues dice que allí desató pues, una gran persecución. Desde ahí comenzó. Entonces, si pues, tal vez estás batallando o piensas que eres demasiado mal para que Dios te alcance, pues aquí tenemos un hombre que pues, estaba ahí en el inicio de la persecución de la iglesia, que estaba ahí para cuando mataron pues, a Esteban, y Dios todavía lo perdonó y todavía lo usó en grandes maneras. Yo creo que es uno de los que escribió más de lo que leemos cada día aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, pues esta iglesia está llegando a ser imitadores de Dios, imitadores de las iglesias que ya habían sufrido. Y se me hace interesante que dice aquí que aún antes, pues al versículo 15 dice: estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Aún antes de la venida de Jesucristo, todos los que habían, pues los profetas que estaban hablando de su venida, también estaban persiguiendo a esos, estaban en contra, dice, matando hasta estos. Y pues me pregunto por qué será que pues la gente no quiere que lleguen otros al Evangelio. Y pues antes de seguir con esta pregunta, el dicho que nada nuevo hay bajo el sol, pues viene de Eclesiastés, ¿verdad? Que dice: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces vemos aquí que el sufrimiento pues ha estado desde los profetas, ¿verdad? Antes de Jesucristo, ahí estaban persiguiendo a los que estaban hablando la verdad. Pues luego con Jesucristo mismo sufrió, y aún después pues las iglesias, ¿no? Y otra vez pues la pregunta: ¿por qué es que quieren perseguir a alguien que confía en Cristo, ¿verdad? O sea, vamos a decir que entendemos que no quiere confiar en Cristo el vecino, pero ¿por qué le molesta que otro vaya a la iglesia? Porque están aquí, como dice, impidiendo a otros que llegan a la salvación. Y pues con esta pregunta en mente, vamos a leer el 16, que dice esto, el 2:16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, otra vez, pues esta es pregunta que quiero que contestan. ¿Por qué creen que hay gente, muchas, que no quieren que otros lleguen al Evangelio? ¿Algún pensamiento por ahí? ¿Nada? Pues a mí me llegaron pues varias ideas. Muy bien, había orgullo, ¿verdad? Los judíos que no querían que otros entraran en este pues, pacto con Dios. Sería algo, ¿verdad? Y pues lo que me llegó a la mente a mí era lo que dice Juan 3:20. Creo que tenemos este versículo memorizados como iglesia, que dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y pues la gente no quiere que su pecado sea expuesto, ¿verdad? Y aunque ellos no van a la iglesia, no van a escuchar de Dios, vamos a decir que el amigo va, ¿verdad? Pues como vimos, si ha confiado en Cristo, va a haber cambios en su vida. Y pues esos cambios, vamos a decir que antes pues tomaban juntos, antes pues hablaban de cosas inapropiadas, y ya llega el amigo que ha confiado en Cristo y pues no quiere hablar de esas cosas, le dice que ya va a estar fiel a su esposa, que pues ya no va a estar tomando con él, pues se molesta el otro, ¿verdad? Porque expone su pecado, expone lo que hay en el corazón, y pues sabemos que no llega la gente a la luz por esta razón, no quieren que su pecado sea expuesta. Pues hace poquito había el campamento de jóvenes ahí en la casa, y llegó un señor que se llama Mundo. Él viene de Cannon Beach y llegó con su hijo, y muy amable el señor, y Después del campamento estábamos hablando él y yo, pues ahí en la noche ya habían ido casi todos y me comenzó a dar pues su testimonio acerca de cómo había llegado a conocer de Cristo. Y me dice que antes pasaba pues todo el tiempo junto con su familia de la carne, que fiesta en fiesta, que pues tomados en pues muchas cosas, ¿no? Y dice que desde que llegó a conocer a Jesucristo ya casi no pasa tiempo con ellos porque pues no le gusta hacer lo mismo que antes por los cambios que están pasando en su vida. Y pues se notaba que en lo que estaba diciendo, su familia ya no está muy contento con ellos. Están molestos que no les acompañan en el pecado, ¿verdad? Y vemos pues hasta celos, ¿verdad? La gente tiene celos porque no se involucra la familia en el pecado que antes se hacía. Entonces, pues hay varias razones otra vez por qué la gente no quiere que pues otros lleguen a Cristo, como dice aquí, que estaban impidiéndoles hablar a los gentiles para que se salven. Si pueden acompañarme a Hechos rápidamente, pues aquí tenemos otra historia acerca de otros que estaban preocupados por sus negocios en cuanto al Evangelio. Tenían miedo de que sus negocios se iban a pues echar en quiebras. Aquí en Hechos 19, el versículo 24. Hechos 19, 24. Dice, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con él los obreros de oficio semejante y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi todo Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considera sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo, el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Entonces aquí pues tenemos a este platero que pues hacía templecillos, ¿verdad? Y está muy preocupado porque dice, pues ya van a dejar de adorar a esta diosa porque pues, están confiando en Jesucristo. Entonces también pues había gente que pues impedía que otros hablaban del Evangelio. Pues otra vez es pecado, ¿verdad? Es pecado que no están preocupados por su propio bien en vez de la salvación de otros. Entonces tenemos gente que pues no llegan al Evangelio porque pues, no quieren que sus pecados sean expuestos. Tenemos gente que no quiere que otros lleguen al Evangelio por celos o por preocupación de pérdidas de ganancia. Y luego por último y tal vez más importante, sabemos que Satanás no quiere que la gente llegue a la verdad. Él está ahí pues para impedir esto, que no pase. Y quiero que vayan a una historia más que está en Lucas, capítulo 8. Y es una parábola muy conocida del sembrador. Lucas, capítulo 8. Y pues habla acerca de cómo Satanás no quiere que la gente llegue al Evangelio, no quiere que llegue a la verdad. Estamos aquí en Lucas 8:5. Dice esto, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga, que oiga. Brincan al versículo 11 y aquí Jesús está explicando la parábola y dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Entonces, a veces creo que estamos, no ciegos, sabemos, pero no queremos ni pensar en esta parte que tenemos un enemigo que está ahí impidiendo a la gente que llegue a la salvación. No quiere que oigan. Y por eso dice pues, que tenemos que estar predicando el Evangelio para que oigan. Porque sabemos pues, que Satanás pone tantas distracciones. Yo creo que aún hoy en día más que antes, ¿verdad? Hay tantas cosas. Pues pienso en todas las series de películas, ¿verdad? Que no están malas, pero todo lo que hay para distraer, ¿verdad? El celular, pues inversiones, tantas cosas que se puede distraer uno y no escuchar el Evangelio. Y pues, ¿cómo podemos combatir en contra de esto? Porque es una batalla pues, espiritual. Pero vamos a regresar primero a Primera de Tesalonicenses, pensando en esto. Y ya estamos aquí acercándonos al final del capítulo. Y vamos a leer pues, el 16, una vez más, el 2:16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Dios no, pues no es ignorante, no va nada más dejar que todo esto pase. Él sabe lo que está pasando en cuanto a persecución a los creyentes y dice que la ira de Dios había venido sobre estos al extremo. Y sabemos que un día, pues todo el que no ha confiado en Jesucristo, pues va a estar lanzado al lago de fuego, donde pues merecemos ir todos, ¿no? Aquí el 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos. Espero que cuando salgan de vacaciones o cuando están en otro lado, que sienten en su corazón el deseo de regresar otra vez para ver a tus hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque pues, así debe ser, somos familia. Y pues aquí tenía un gran deseo, estaba ansioso Pablo de ya ver a sus hermanos en Cristo. Y dice el 18: ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Otra vez vemos el lado espiritual. Satanás había hecho algo que impidió que Pablo podía ir a animar esta iglesia. Es otra vez batalla espiritual, cosas que pues, a veces no pensamos. En Efesios pues, habla acerca de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y quiero que, dije que era la última cita, pero vayan a Efesios 6:12, por favor. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Dice esto. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, ok, entonces antes de seguir, pues la batalla es espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combatimos esto? Porque pues suena difícil, ¿no? O sea, si Satanás está impidiendo, si la gente no quiere llegar por su pecado, ¿cómo combatimos sobre esto? Y pues aquí tenemos la respuesta. Dios siempre nos da la respuesta. Dice esto el 13: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñido su cintura con la verdad. Que lo primero que tenemos que tener es la verdad. ¿En dónde está la verdad? Pues la palabra de Dios, ahí está la verdad. Dice: revistados con la coraza de la justicia. Pues hay dos cosas que me llegan a la mente con esto. Uno es que si has confiado en Jesucristo, eres justo. Dios te ha dado su justicia. Pero a veces, pues, estamos en el camino y nos desviamos, dejamos que Satanás nos, pues, su influencia, pues, nos puede acusar de cosas que hemos hecho. Y, pues, como dice aquí, tenemos que tener la coraza de justicia, tenemos que andar justamente. Y sabemos que Dios nos perdona y, como digo, tenemos su justicia. Luego el 15, Y algo muy clave dice, y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. ¿Cómo podemos combatir de esto? Pues anunciando el Evangelio. La Biblia nos dice que la salvación o que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que estar preparados para el Evangelio. El 16 dice, sobre todo tomen el escudo de la fe con el cual, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Hay que tener fe. Cuando vienen esas dudas, ¿verdad? Cuando Satanás te quiere meter una duda, como pues tras los siglos aún con Eva, ¿verdad? De diciéndole, ¿de veras Dios no quiere que comas de ese árbol? Dios te está pues quitando algo, nos mete dudas. Tenemos que tener fe para apagar esos dardos del maligno. Luego del 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, el 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es algo que, la verdad, quiero trabajar más en esto, en la oración. Si es una batalla espiritual, si Satanás está ahí, pues causando problemas para que la gente no escuche, pues tenemos que estar hablando, orando para eso, porque Dios sí puede batallar contra él. Y como dice aquí, súplica por todos los santos. Yo espero que estén orando por mí todos los días y pues yo quiero estar trabajando. Estoy pues hace un tiempo y lo he dejado, quiero empezar otra vez. Tenía un día para cada uno de ustedes para empezar orando para cada familia. Y tenemos que estar pues levantando el uno al otro en oración. Porque pues Satanás es astuto, ¿verdad? Él sabe cuando estás cansado, sabe cuando estás pues, listo para estar frustrado, ¿no? Y quiere meterse para, pues, otra vez impedirte de seguir a Jesucristo, impedir a otros de escuchar su palabra. Pues ya, pues, tenemos dos versículos más, están en, otra vez, Primera de Tesalonicenses. Ustedes no tienen que ir ahí, pero mientras que están buscando Tesalonicenses otra vez, pues nada más unos versículos que, pues si se acuerdan, en Juan nos dice que el ladrón, que es Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. Y luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego el 8:44 también que dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, perdón, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso hay que estar en oración, hay que estar en su palabra para poder estar en contra de esas mentiras, ¿verdad? Hay a veces mucha verdad y luego poco de mentira que Satanás quiere engañar, y si no estamos bien pues arraigados, si no conocemos bien su palabra, pues nos vamos a desviar. Aquí los últimos dos versículos, el 19 y 20 de Primera Tesalonicenses 2, dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo y Timoteo y Silas, los que estaban escribiendo esta carta, pues no estaban, no consideraban pues algo en qué invertir en sus terrenos, en su casa, en sus negocios. Estaban invirtiendo en la familia de Dios. Porque a fin de cuentas, otra vez, cuando muramos un día, estemos en el cielo, pues ¿qué va a estar ahí? Pues la familia en Dios nomás, y todo lo demás pues queda aquí. Y ellos consideraban algo pues muy importante estar invirtiendo y pasando tiempo con la iglesia, con su familia, ¿verdad? Pues no es malo invertir en tu negocio o en tu casa, si Dios te bendijo con eso, pero siempre con mente que pues todo esto va a acabar, va a quemarse todo el mundo un día, y lo que pues vale la pena es vivir para Dios. Entonces, un resumen rápido de lo que vimos, porque ya se acabó el capítulo aquí. Pues esta iglesia había sufrido por Jesucristo, estaba sufriendo por Jesucristo, y no debe ser sorpresa si sufrimos por Cristo. Como dice Jesús, me odiaron a mí primero, les van a odiar a ustedes también. Había gente que estaba impidiendo a Pablo y otros creyentes de hablar del Evangelio. Esta gente no quería que pues, otros llegaran porque ellos mismos no quieren llegar a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Luego, acuérdense que Satanás no quiere que la gente llegue a la salvación y no quiere que nosotros prosperemos como en nuestra fe, ¿verdad? Por último, el repaso de cómo combatimos esto, pues dice con la cintura de verdad, la palabra, la coraza de justicia, calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio. Tenemos que estar listos si alguien pregunta, o aun si no preguntan, de darles el Evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe, que tengamos fe firme en quien estamos confiando, ¿no? Dios no nos va a fallar. Y el escudo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Entonces, pues les animo en esto, que estemos pues alertos y pensando en que sí hay batalla espiritual pasando por las almas, que tenemos que estar batallando en contra de esto con la verdad, con predicar el Evangelio y con oración. Y por último, que estemos orando los unos por los otros. Entonces, pues eso es lo que vamos a dejarlo ahí hoy, y vamos a orar. Pues Padre, te agradezco por este día, te agradezco por mi familia en Cristo que pues tenemos aquí en esta ciudad, señores. Pues de tanto gusto saber que pues, todos hemos sido comprados por tu sangre, hemos sido pues, perdonados y que nos estás cambiando día a día, Señor. Gracias que nos has prometido la eternidad. Yo pido que seamos diligentes en ver hacia la eternidad, que seamos diligentes en predicar tu evangelio y de estar orando los unos por los otros y por los no creyentes, Señor, que puedan llegar muchos a ser perdonados por tu gracia. Te doy gracias por este día, en tu nombre oramos. Amén.